Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar esta noche en CNN. Estamos siguiendo de cerca esta escalada de violencia, la más importante que se ha tenido en los últimos años en este conflicto entre Israel y Palestina. Estamos viendo cómo las Naciones Unidas está alertando al mundo, está señalando que esta circunstancia que ya ha costado vidas y muchos heridos entre Israel y Palestina, bueno, pues se puede convertir en una guerra de gran escala. Es lo que está planteando Naciones Unidas en estos momentos. Y bueno, de eso hablaremos en este programa con los especialistas a quienes hemos invitado para pues analizar, para entender lo que está en este momento ocurriendo en esta zona del mundo. Vamos a presentar antes de nuestros invitados a nuestro colega José Levy, que nos tiene esta información. Adelante, José.
En el conflicto vemos dos fenómenos paralelos. Por un lado, cómo se incrementan los intentos en la comunidad internacional de llevar a un cese de la violencia. Vemos inclusive en Hamas que aseguran que hay mediadores de Egipto, de Qatar, del enviado de las Naciones Unidas que intentan lograr algo así. Pero por otro vemos como en el ejército israelí se ha afirmado que están comenzando a concentrar fuerzas, blindados, tropas en la zona de Israel contigua a Gaza. Han llamado también a filas a unos 7.000 reservistas. Dicen que se están preparando, aunque no sea algo inmediato, para ver si en los próximos días recibieran la orden del gobierno de entrar, de comenzar una incursión terrestre en Gaza, algo que aumentaría lo que es la intensidad de este conflicto de forma muy significativa. Por ahora continúan los ataques aéreos, ya son más de 600 los objetivos atacados por los aviones de guerra israelíes, principalmente son lugares relacionados con la producción de proyectiles, también los líderes de esta organización y, por otro lado, también el sistema bancario. Todo esto mientras las autoridades palestinas informan de que el número de víctimas civiles va en aumento. Y en el otro sentido tenemos cómo se han reanudado ataques con proyectiles desde Gaza contra los centros poblados israelíes, contra la zona de Tel Aviv, contra el aeropuerto internacional Ben Gurión, que está cercano a Tel Aviv, y inclusive aseguran en el movimiento Hamas que han lanzado un proyectil, un misil especial de un alcance de más de 200 kilómetros contra el segundo aeropuerto internacional de Israel, el de Ramón. Pero lo que dicen los israelíes es que no han detectado que un misil llegara a esa zona. En cualquier caso, parece que uno de los objetivos de el movimiento Hamas sería intentar impedir que pueda continuar la aviación civil en Israel. Todo esto cuando siguen los enfrentamientos en el interior de Israel entre árabes y judíos, enfrentamientos que a veces son intentos de linchar a miembros de la otra comunidad. Es algo que preocupa enormemente también al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Ciudadanos de Israel, lo que está sucediendo en las ciudades de Israel en los últimos días es intolerable. Hemos visto alborotadores árabes incendiar sinagogas, incendiar coches, atacar a policías, herir a ciudadanos pacíficos e inocentes. Esto es algo que no podemos aceptar. Eso es anarquía. Nada puede justificarla. Y les diré más que eso. Nada puede justificar un linchamiento de judíos por parte de árabes y nada puede justificar un linchamiento de árabes por parte de judíos. No lo aceptaremos. Esto no somos nosotros. No esta violencia, no este salvajismo. Devolveremos la gobernabilidad a las ciudades de Israel en todas partes y en todas las ciudades.
Se dice en Israel que decenas de años en los cuales ha habido convivencia entre la comunidad árabe y la comunidad judía, ahora están en peligro. José Levy, CNN, Jerusalén.
Gracias, José, por este reporte desde allá. Y bueno, pues saludo esta noche a Joseph Hage, analista político especializado en Medio Oriente y en temas relacionados con el terrorismo, por estar aquí en CNN. Joseph, gracias y bienvenido. Gracias a Pedro Cobo, doctor en historia, director y fundador de Sublevados. Gracias, Pedro, por estar en el programa. Bienvenido.
Gracias, Carmen. Aquí estamos para analizar este complicado conflicto.
Aquí estamos para escuchar a los expertos. Pedro, bueno, ¿cómo defines lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿Qué tipo de escalada es esta? ¿Qué estás viendo tú como especialista?
Mira, pues lo curioso, ¿no? Y placentero, por no utilizarlo, sí, podemos decir, o feliz, es que tardó tanto. Llevamos 7 años sin una escalada grande. De tal manera que era extrañísimo que, estando la situación exactamente igual que hace 7 años, la misma, también una escalada en Gaza, que no se hubiera producido algo así. Entonces, hace un rato leí un artículo de Thomas Friedman, uno de los grandes especialistas en Oriente Medio, especialmente en el tema palestino, y decía que, bueno, en las últimas elecciones, cosa que es cierta, las últimas elecciones, que ha habido muchas, ha habido 5 elecciones en Israel en los últimos meses, ¿no?, en poco más de 2 años, el tema de la paz y de la concesión de los territorios y el avance en el Estado palestino no se tocaba. Entonces se había dejado de lado, y eso es, pues, justamente una herida que estaba, que había suturado, que se había cerrado, pero se había cerrado en falso. Y por una serie de acontecimientos fortuitos, que si quieres ahora podemos analizar, estalló algo que era muy previsible que estallara, ¿no? Porque el problema real, que es el tema de la formación del Estado palestino, el tema de los refugiados, el tema del estatus de Jerusalén y otra serie de temas, pues no se han solucionado. Entonces, por desgracia, esto era previsible y, repito, lo extraño es que haya tardado tantos años en aparecer.
Ahora hablamos, Pedro, de lo que mencionas, de estos acontecimientos fortuitos, pero déjame saludar a Joseph Hage. Tuvimos un cierto problema en el arranque con su sonido, pero ya estamos con él. Joseph, bienvenido. Gracias por estar aquí.
Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
Al contrario, Joseph, bueno, desde tu perspectiva, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué es lo que define el momento de este ya largo conflicto entre israelíes y palestinos?
Es que ha dicho un buen punto, que tardó un poco el conflicto a estallar otra vez. Es que el tema de Israel con los palestinos es tan polarizado, y fue polarizado a través de los años, que sin una diplomacia audaz, proactiva y continua, estos estallamientos van a pasar más seguido. Hay que poner, como dijo Pedro, el tema en la mesa. ¿Cómo resolver el tema de 2 países, 2 enclaves independientes? Cualquier solución que acepten los 2 bandos. Pero esto no pasa después de un enfrentamiento. El enfrentamiento de hoy trascende la situación que está adentro de Israel. Está el ángulo iraní, está el ángulo interior en una competencia entre la autoridad palestina y Hamas y Jihad Islámico. Cada uno quiere socavar la autoridad del otro, y viene Irán, invierte dinero en misiles y en incitación a la violencia, y caen los palestinos en la trampa a propósito o sin saberlo, pero cayeron en la trampa. Están presionando a Estados Unidos, haciendo la vida imposible a Israel, así lo piensan al menos, cuando las negociaciones del acuerdo nuclear en Viena todavía ni siquiera han terminado. Entonces, ahora tenemos 2 ángulos. Uno de ellos, que es lo más importante, que mencionó Pedro, que es esta polarización que viene arrastrando desde el 1967, o si no es el 1948, que no se ha encontrado una solución verdaderamente seria. Y viene ahora, cada 2 por 3, todo lo que hace falta, un detonante, a veces justificado, a veces no justificado, y sale el control de la mano de los dirigentes. Y ahora estamos aquí. eso podría desatar en un conflicto regional definitivamente. Hoy por poco desata otro frente con Israel del sur del Líbano. Entonces está todo, toda la zona parece un volcán que va a explotar cualquier momento. Y lo que a mí verdaderamente me molesta más es una negligencia intencional de la comunidad internacional. Porque esto es lo que dice Naciones Unidas, vamos a juntarnos el martes, el lunes, de aquí al martes, ya va, si hoy había 100 y pico de muertos, para el martes ya debe haber como 400. Entonces, esta negligencia tampoco está ayudando todo eso. Y, por supuesto, la desvinculación de Estados Unidos de todo el tema por tanto tiempo, de repente empuja para avanzar el tema y de repente lo deja completamente a solas. Y todo eso, juntarlo todo eso, ya es una pólvora que puede explotar en el frente de todo el mundo.
Bueno, en eso estás coincidiendo, Joseph, con las Naciones Unidas respecto a que esto podría efectivamente detonar una guerra a gran escala, que es como Naciones Unidas ha expresado las cosas. Y sí, ciertamente está ahora esta circunstancia, esta escalada violenta entre israelíes y palestinos generando esta reacción internacional. Ya regresamos con ustedes para seguir analizando qué tan tardada ha sido la reacción internacional. Y bueno, volvemos con ustedes en un momento más. Bueno, regresamos esta noche con nuestros invitados analizando la situación que se vive entre Israel y Palestina, este largo, largo conflicto que, bueno, pues data ya sea de 1948, 1967, como se le quiera ver, pero bueno, por lo pronto el momento que se vive en 2021 con esta escalada violenta que ha generado obviamente esta preocupación internacional y los resultados que aquí se están analizando. Decías, Pedro, hace un momento que además de analizar el conflicto de raíz están estos acontecimientos fortuitos. ¿A qué te refieres? ¿Qué ha detonado esta circunstancia de los últimos días?
Pues mira, hubo una serie de... Pues, se coincidieron, por ejemplo, la noche más santa de los musulmanes, que es una de las noches del Ramadán, ¿no? Donde se considera que Alá dictó los primeros versículos del Corán a Mahoma, junto con el día en el que la conmemoración, según el calendario israelí, del 67, Israel conquista la Ciudad Vieja. Hay que tener en cuenta la importancia que eso tiene porque, por primera vez, después de casi 2000 años, desde el año 70, los judíos tenían autoridad sobre el templo, ¿no? Esos dos acontecimientos, fiesta, calle, gente, ¿no?, celebrando todo ese tipo de acontecimientos, aparece un TikTok de unos palestinos que están, pues yo no lo he visto, la verdad, no sé exactamente qué tan violento es los chavitos con el judío. Ese TikTok se hizo viral y bueno, pues ahí en toda esa ensalada, junto con la juventud palestina, especialmente en zona de Gaza, que ya están hartos de que jamás no haga nada. Entonces, y también los jóvenes israelíes, cada vez que hay un sector que cada vez está más, sí, más radicalizado, la verdad sea dicha. Son posiciones completamente incompatibles. Los de Hamas quieren expulsar a los judíos al mar. Hay un sector de judíos significativo que quieren acabar con los palestinos, tanto en Cisjordania, en Gaza, incluso dentro del mismo Israel, hay algunos que llegan a eso. Entonces, claro, todo ese caldo de cultivo sin una acción concreta, más el tema de que el Tribunal Supremo israelí estaba por decretar la expulsión de unos palestinos que ocupaban unas casas que, según parece, eran propiedad de los judíos previo a 1948, cosa que podía ser legítimo. El problema es que si tú dices, bueno, es que esos judíos antes del 48 eran propietarios, a partir de la guerra salieron despedidos y tienen los títulos de propiedad, pues sería justo devolvérselos. El problema es que 600.000, 700.000, 800.000 palestinos que salieron en el 48 no tienen el mismo derecho sobre sus casas. Entonces, clarísimamente es una ley discriminatoria sin lugar a dudas, ¿no? Mires por donde lo mires. Bueno, pues todo eso se junta. Bueno, finalmente el Tribunal Supremo, no, que yo sepa, no emitió ya la orden de desalojo por todo esto que ha pasado. Se juntaron en muy pocos días y entonces, pues bueno, incluso las autoridades de Hamas, según algunos, han intentado frenar la oleada, o más bien no la querían, ¿no? Y, por supuesto, en el caso de Netanyahu, pues yo puedo decir que las cabezas no deseaban lo que está pasando. Ahora, si esto sigue escalando, clarísimamente van a tomar posición. Y, bueno, y jamás, los líderes de Hamas ya tomaron posición al lanzar tantos cohetes, ¿no? Entonces, ese sería el contexto, que sí fueron muchas casualidades, que hicieron que una situación de statu quo, de cierta tranquilidad, de mayor comercio, con los problemas que existen desde hace muchos años, sin lugar a dudas, el encierro, etcétera, 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 pues detonaron esto que no sabemos dónde va a parar, ¿no? Las previsiones aquí son de que no pase nada, como ha pasado otras tantas veces, que se vuelvan a tener reuniones y se pase de unos cuantos decenas, esperemos que no llegue a cientos de muertos, y que volvamos a la tranquilidad, o literalmente, sí podría una escalada mayor. La experiencia dice que es difícil, pero bueno, hay cosas, esto es un polvorín, entonces un polvorín nunca sabe si se va a contener o va a explotar a todo Medio Oriente, ¿no?
Pedro Cobo, déjame hacer una pausa. Joseph Hage, déjame hacer una pausa. Volvemos escuchando su análisis en estos momentos donde, pues sí, los ojos del mundo están mirando hacia esa zona del planeta. Volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Joseph Hage, Pedro Cobo, a los dos, gracias. Joseph, para cerrar, ¿qué nos dirías de los escenarios, de lo que puede venir, de cuáles son las perspectivas de este conflicto árabe-israelí, por lo pronto, lo inmediato?
Lo inmediato, las próximas 48 horas, Israel parece ha decidido de desmantelar las bases de misiles y las bases de manufactura de misiles que ha montado Hamas y Jihad Islámico en la Franja de Gaza a cualquier precio. Israel no se va a sentar en una mesa de negociación o de intermediarios sabiendo que todavía Hamas puede amenazar la seguridad nacional de los pueblos israelíes alrededor. Israel tiene una cúpula de hierro para proteger a sus ciudadanos. Desafortunadamente, Hamas y Jihad Islámico usan es la población como escudo humano y eso cuesta más víctimas. Así que las próximas 48 horas van a ser quizás sangrientas. Esperamos que termine antes y que entren los sabios y las presiones más que todo para los dos bandos que frenen esta hostilidad, a ver si pueden encontrar algo en común, un cese el fuego para negociar una salida. Pero no creo que Israel va a caer otra vez en la trampa, dejar que Hamas y sus aliados tengan armas ahí en la vecindad.
Pedro, en un minuto no más, ¿cómo cerrarías?
Pues la gran pregunta aquí es qué va a hacer Biden. Trump tuvo una política muy activa y realmente resultó realmente, ¿no? En contra de lo que pudiéramos pensar, con el acuerdo que hubo entre Israel, Bahrein, Emiratos Árabes, Sudán y Marruecos. Claro, Biden quiere llegar a acuerdos con el tema nuclear en Irán. Entonces, esto le puede perjudicar mucho. Entonces, no sabemos, es muy nueva la administración, todavía creo que no hay embajador en Israel nombrado, entonces es la gran incógnita. ¿Qué va a hacer Biden, qué va a hacer Estados Unidos en este tema?
Pues ahí está, una de las grandes preguntas que dejas, aquí abiertas. Y bueno, pues Pedro Cobo, gracias por estar aquí esta noche. Hasta la próxima. Gracias por presentar tus análisis y compartir tu reflexión.
Gracias, Carmen.
Igualmente, gracias, Pedro. Y Joseph Hage, seguiremos hablando. Joseph, gracias por estar aquí en el programa.
Gracias a ustedes. Gracias.
Gracias a los dos y bueno, al público, por supuesto, gracias por estar esta noche aquí. Seguiremos informando, seguiremos con esta amplia cobertura de CNN sobre este tema y por lo pronto, gracias que nos permitió acompañarle esta noche. Hasta mañana.